Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este 25 de mayo damos inicio al programa número 230 de Somos Bienestar, ingresando al último tramo del otoño con algunas pinceladas del invierno que se nos avecina, ya que estamos experimentando los primeros fríos y las lluvias, como las que tuvimos el pasado fin de semana. Así que a cuidarse tanto de la pandemia como de los cambios de estación. Les contamos que el viernes pasado comenzó el primer ciclo de talleres temáticos del proyecto Ajedrez Udelar de nuestro servicio, con un buen número de personas inscriptas y de participantes. Este viernes 28 de mayo a las 19 horas tendrá lugar una segunda instancia con la charla denominada Ajedrez y Desafío, reformulando escaques y trebejos, la fascinante historia de las piezas de ajedrez desde el tablero y desde el diseño. En esta ocasión, el invitado especial será el diseñador Daniel Flain, docente de la licenciatura en Diseño Industrial de la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Para participar de la charla deben inscribirse a través de nuestro sitio web. Les contamos que en el programa de hoy vamos a compartir una entrevista con el licenciado Fernando Rodríguez, docente del Instituto de Psicología de Salud, Programa Género, de la Facultad de Psicología, quien junto a la docente e integrante del equipo asesor de la Comisión Abierta de Equidad y Género, Virginia Banquet, desarrollaron el conversatorio del Instituto de Capacitación y Formación denominado ¿Qué pasa con la masculinidad? Hoy también haremos una primera entrega sobre la actualización de la guía que elaboró el Departamento de Alimentación de nuestro servicio, que contiene recomendaciones, tips y recetas dirigidas a la comunidad universitaria. Para ello, dialogaremos con la nutricionista Brenda Acevedo. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Contamos que durante los meses de mayo y junio el Instituto de Capacitación y Formación, el ICF, estará desarrollando el primer ciclo de conversatorios para el presente año. El objetivo de los conversatorios será generar un espacio de intercambio de información en relación a diferentes temáticas que surgieron como emergentes en distintas actividades propuestas por el ICF, las que tienen por finalidad adoptar a la gestión integral desde la comunidad universitaria y para la misma. Los conversatorios se realizan por videoconferencia web a través de la plataforma Zoom con el apoyo en el EVA de Udelar, y para participar de los mismos se requiere de inscripción previa para cada uno de ellos. Les contamos que mañana, miércoles 26 de mayo, tendrá lugar el conversatorio Importancia de la vacunación como estrategia global de prevención. El 2 de junio será el turno del conversatorio Experiencia de los ENURES, aportes a la gestión de campus. Y finalmente, el 9 de junio, tendrá lugar el conversatorio Resolución de conflictos. Sin embargo, ya dio inicio el ciclo de conversatorios con la primera instancia el pasado 19 de mayo, el ciclo denominado ¿Qué pasa con la masculinidad? A cargo de los licenciados Fernando Rodríguez y Virginia Baquet. ¿Por qué organizar un conversatorio que aborde esta temática? Para despejar estas dudas, es que estamos en contacto con Fernando Rodríguez, uno de los dos integrantes, los docentes que a cargo de este conversatorio, que le damos las buenas tardes. Fernando, ¿cómo andás?
Bueno, Marcelo, muchas gracias, muy buenas tardes, muy bien, por suerte.
¿Cómo estuvo ese conversatorio? En realidad, abrieron este ciclo, ¿y por qué fue que se decidieron ir por esta temática?
Bueno, perfecto, te paso a contar a ti y a quienes nos escuchan. El conversatorio, de alguna manera, viene planteado por la necesidad desde el Instituto de Capacitación y Formación, en diálogo y a propuesta también de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UDELAR, porque bueno, estamos viviendo momentos donde se presentan distintas situaciones vinculadas con la desigualdad de género y los efectos, ¿no?, las violencias que se generan, y por eso la pregunta fundamental de, bueno, ¿y qué pasa con la masculinidad? O sea, ¿cómo nos interpela esto a los varones? ¿Desde qué lugar podemos transformar esta realidad que no compartimos, de desigualdad basada en género? Pero también cómo cada persona, más allá de su género, hombres, mujeres, bueno, personas que no se identifiquen con ninguno de estos géneros, pueden de alguna manera interpelar sus preconceptos, sus códigos culturales, sus formas de pensar la masculinidad y en función de eso, los vínculos entre las personas, ¿no? Por eso nos trazamos un objetivo de sensibilizar en relación a los estereotipos y alternativas saludables de las masculinidades y cuáles son sus diferentes formas de abordaje, inclusive dentro de la UDELAR, ¿no?
Claro, te iba a consultar si el abordaje del conversatorio se habló de masculinidades en general y además también se bajó a tierra masculinidades, por ejemplo, de la Universidad de la República.
Sí, sí. Bueno, fue muy, muy interesante que en el conversatorio hubo 100 inscritos, que era el cupo máximo, y trabajamos durante las dos horas con una presencia de un promedio de más de 60 personas de diferentes servicios universitarios de todo el país, ¿no? De muchos espacios a lo largo y ancho del Uruguay. Y por lo tanto, como bien lo decía el nombre de la propuesta, conversatorio, estuvimos interactuando desde diferentes posturas, de diferentes trayectos y experiencias del trabajo en masculinidades, pero también con los saberes de cada una de las personas que participaron. Digo, como marca de alguna manera nuestra postura extensionista de la UDELAR, ¿no? El diálogo de saberes y la valoración de lo que cada persona trae de su trayectoria personal y académica, por supuesto.
Y cuando hablamos de masculinidades, ¿estas masculinidades se diferencian de algo de las masculinidades de hace 20 años, por ejemplo?
Bueno, justamente uno de los abordajes que hicimos en el conversatorio fue pensar en esto de las diferentes categorías como las tradicionales, las transicionales y las innovadoras, y una de las conclusiones a las que llegábamos era de cómo esas diferentes formas de categorizar y formas de ser y de estar en el mundo de alguna manera están presentes en cada uno de nosotros y están presentes en la sociedad toda. Y generan tensión, generan conflicto, y te diría que una lucha interna en lo subjetivo y una lucha externa en lo social por, bueno, la transformación o la reproducción de los modelos hegemónicos o la puesta a punto de nuevos modelos de vínculo más saludable. Hicimos un ejercicio al principio y al final del conversatorio donde iniciamos con, de alguna manera, la reproducción de mensajes que hemos recibido desde la primera infancia de cómo debe ser un hombre, en esto del deber ser, y ahí aparecían ideas como, bueno, fuerza, rigidez, trabajador, proveedor, etcétera. Y al final del conversatorio, después de 2 horas de intercambio y reflexión, preguntamos cómo te gustaría que fuera un hombre con el que te vincularas, ¿no? Entonces ahí aparece la palabra amigo, compañero, solidario, ¿no? Otras categorías de descripción de posturas en la vida, en donde, bueno, ojalá cuando preguntemos sobre el deber ser, en próximas ocasiones aparezca esto de compañero, amigo, solidario, cariñoso, afectivo, ¿no? Y no esas otras formas estereotipadas de pensar a los varones como bueno, como eran nuestros bisabuelos, pero como seguimos estando en el siglo XXI muchas veces, ¿no? ¿No? Hacia la igualdad de género.
Hay que tener cabecita para ver lo que hay que hacer.
Un hombre sensible, antes eso no era muy bien visto. Digo, el tema de vincular la masculinidad con la sensibilidad, eso para poder incorporarlo internamente debe ser también un poco complicado.
Sí, exacto, Marcelo. Y sabes que es un proceso súper interesante pensar en lo autobiográfico, ¿no? Esto que nos enseñaron las compañeras feministas de lo personal es político y poder hacer referencia también a cómo nos cuesta o no, o cómo nos gusta expresar nuestra vida emocional, nuestras sensibilidades, justamente, aquellos dolores que se nos generan a lo largo de la cotidianidad. Por las cosas que, bueno, que entendemos que son justas o injustas, justamente en este mes de mayo, ¿no? Donde tanto nos movilizan algunos aspectos, tú me comentabas hace un rato fuera del micrófono de programas anteriores, hablando sobre el 20 de mayo, ¿no? La marcha del silencio, bueno, ¿cómo podemos también conectar con esa sensibilidad, con esas sensaciones, con esas, por qué no decirlo, broncas y enojos, que son emociones válidas a tener, siempre y cuando no desarrollemos conductas violentas a raíz de ciertas emociones, ¿no? Entonces, poder reconocer el mundo emocional y poder reconocer que desde ahí se puede salir con estrategias y habilidades humanas saludables y no necesariamente con acciones violentas, de descarga, de pasaje al acto, bueno, eso es una clave que nos invita a tener una vida más saludable, sobre todo vínculos más saludables, ¿no? Respetando los derechos humanos de todas las personas con las que compartimos.
En cuanto al conversatorio en sí, la participación, ¿cómo fue en ese sentido? ¿Hubo importante presencia de varones, de hombres? Porque a veces se puede vincular que nosotros mismos como varones a veces somos medio reticentes a participar. O tienen participación las mujeres, digo, no quiere decir que esté bien o mal, pero digo, es un hecho que se da a veces.
Sí, es descriptivo y no un juicio de valor, entiendo. Sí, había, por supuesto que había más mujeres participando que varones, y digo por supuesto porque esto, la experiencia siempre sucede así cuando la palabra género o la conceptualización de género está en la vuelta. Pero por suerte, o por compromiso diría, ha habido una participación interesante de varones. Y en la apertura de micrófonos y en el diálogo también fue, te diría, no sé si 50 y 50, pero fue bastante participativa la voz de todos los géneros y de alguna manera cuestionando también, ¿no? Posturas, miradas, proponiendo, hicimos preguntas como para mostrar que muchas veces a los varones nos hacen falta más preguntas y más diálogo, como por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que te preguntaste como varón sobre la paternidad, sobre la posibilidad de ser papá o no? Y muchos varones a esta pregunta te contestan que a los 20 años, a los 30, cuando apareció un embarazo en la vida de cada uno, ¿no? Y por supuesto que si le haces una pregunta similar sobre la maternidad a las compañeras, te dicen, bueno, casi que desde los primeros años de vida ya les están hablando de si van a ser o no mamás, y bueno, algunas decidirán serlo y otras no. Entonces, ya de arranque, digamos, desde las preguntas, desde los diálogos, construimos realidades y cotidianidades distintas, ¿no? Sin duda que si los varones habláramos más de estas cuestiones y de cómo nos cuesta ser varón, de cuáles son las dificultades que atravesamos en nuestra vida con otros compañeros, con mujeres también. Bueno, tendríamos otro manejo de las cosas que nos pasan. Podríamos conectar más con esas emociones y con ese mundo sensible que digo, es muy humano y es muy saludable desarrollarlo, desplegarlo.
¿Y cómo se puede aplicar este intercambio, por ejemplo, en un futuro, en lo que son el vínculo laboral que podemos tener cotidianamente dentro de la Universidad de la República?
Bueno, excelente la pregunta, Marcelo, te la agradezco. Uno de los aspectos que también estuvimos evaluando es cómo esto no hay que trabajarlo necesariamente desde lo individual, desde lo particular y visto como un problema, sino que tiene que ser una temática que involucre todos los espacios vitales que habitamos y en todos los momentos de los ciclos de vida también, ¿no? Entonces, así como esto es saludable que se hable en la escuela, también es saludable que se hable en la universidad y desde los diferentes órdenes y roles. A nivel sindical, a nivel gremial, a nivel institucional, en las diferentes comisiones, como son las de calidad con equidad, las comisiones de acoso, pero también en el propio consejo, y te diría, la clave está ahí, en que sea un tema que transversalice todos los temas, ¿no? La igualdad de género y el respeto y la valoración de los derechos humanos de todas las personas.
Y pensar, hay que tener cabecita. Hay que tener cabecita, detenerse y pensar.
Hay cuestiones que a veces uno personalmente pasa, que a veces puede vincularlos con estas cuestiones de las masculinidades y el rol. Y uno, desde el punto de vista de la convivencia dentro de la universidad, con sus compañeras y compañeros, en los grupos que a veces se hace, ¿no? Por ejemplo, grupos de competencia de fútbol, ¿no? Grupos de amigos, de compañeros de trabajo de fútbol, que a veces se da ese tipo de comentarios que de cierta masculinidad arraigada de hace décadas, ¿no? Digo, con algunos comentarios. Y he visto, por ejemplo, personalmente, algunas acotaciones de compañeros a otros compañeros vinculados a cuestionamientos de trato hacia, por ejemplo, hacia otras minorías, de que eso, no, lo que estás diciendo está mal, que no, me parece que te estás pasando, que no es correcto, y que quizás hace unos años eso era habitual y la mayoría de la gente lo festejaba. Y hoy hay gente que tiene otra conciencia que dice, no, pará, me parece que no va por ese camino, no va por ese lado. Y creo que me parece que eso es saludable también.
Sin duda que cuando hay acciones que están vinculadas con la vulneración de derechos, no se puede ser neutral, primero y fundamental, uno es parte del problema o parte de la solución, y justamente esos cuestionamientos, eso de ante un chiste sexista, misógino, homofóbico o racista, decir, bueno, yo no le doy la gracia, ¿no? A mí me gustaría que ese tipo de comentarios no se volvieran a hacer. A mí me parece que de esta manera estamos limitando, estamos lesionando, y en vez de esto podemos hablar de esta otra manera. Ese tipo de intervenciones saludables, con respeto, sin entrar en la misma lógica que uno quiere deconstruir, que es, entonces te insulto, entonces te pego. No, la idea no es ir por ahí, sino la idea justamente es cambiar el modelo, crear una nueva cultura de paz donde se pueda dialogar de esto y donde se pueda, además de expresar lo terrible que sucede de la violencia basada en género y sus efectos y sus impactos, bueno, poder dar solución a qué hacer entonces en vez de, ¿no? Listo, dejemos de ser violentos o dejemos de tener acciones violentas, porque en realidad las personas no somos violentas, sino que tenemos actitudes violentas. Dejemos de tener esas actitudes. Conectemos con la parte saludable que todos los seres humanos tenemos. Bueno, y capaz que algunas personas eso no lo desplegaron en toda su magnitud, nunca en su vida. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo construimos estrategias para esa transformación? Y esas estrategias tienen que tener una pata en lo subjetivo y en lo personal, en el compromiso y la responsabilidad propia de cada quien, pero sin duda que tienen que tener un andamiaje institucional. Desde el Estado, desde las organizaciones, desde los sindicatos, desde la Universidad de la República, tenemos que promover eso porque de eso nos compete, ¿no? La propia universidad lo dice en su artículo número 2 de la Carta Magna, bueno, ocuparnos de los problemas sociales, de aquellas afectaciones, de la cultura. Bueno, entonces desde ahí estamos convocados todas y todos quienes somos parte de la Universidad de la República a trabajar esto intensamente y a transformar todo aquello que nos parece que vulnera a las personas, sus derechos y provoca desajustes en la salud, ¿no?
Perfecto, Fernando, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar para compartir con la comunidad universitaria esta propuesta, este conversatorio, que seguramente creo que es un inicio para poder desarrollar estos tipos de temáticas que le incumben a toda la Universidad de la República.
Sí, sin duda, Marcelo, y bueno, un agradecimiento nuevamente inmenso a la Comisión Abierta de Identidad y Género y bueno, al Instituto de Capacitación y Formación, a todas las compañeras que desde allí acompañaron, y a esa institucionalidad que nos habilita a que esto exista y a que se pueda promover, ¿no? Y sin duda fue una pequeña semilla que esperemos germine en todas las personas que estuvieron y en todos quienes tengan chance de conectar con el tema en el futuro, porque bueno, desde ahí se construye la transformación social que todos esperamos.